Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
Vale la pena reservar un Toyota.
Así nos dicen desde www.servimac.cl. ¿Por qué no te das una vuelta por ahí? La Columbia Británica en Canadá registró en los cinco últimos días 486 muertes repentinas, tres veces la cifra usual, en medio de la ola de calor que azota la región. Y también se han dado temperaturas inusualmente elevadas en el oeste de Estados Unidos, donde se cuentan al menos 80 muertos. En Canadá, este miércoles los termómetros alcanzaron los 49,6 grados Celsius en el pueblo de Lytton, en la provincia de Columbia Británica, que se mantienen en un rango de temperatura similar este jueves por cuarto día consecutivo. Entre los últimos 3 y 5 años, solo se habían producido en la provincia 3 muertes por causas vinculadas al calor. Desde el pasado viernes, la policía de la ciudad portuaria de Vancouver ha atendido a más de 130 muertes repentinas. En su mayoría, las víctimas eran ancianos o tenían problemas de salud, y el calor fue un factor determinante. Muchos de los fallecidos vivían solos, en casas con precaria ventilación. El sistema climático ahora se está moviendo hacia las praderas canadienses, una región que se extiende a lo largo de las provincias de Alberta, Saskatchewan y partes de Manitoba. Del otro lado de la frontera, en Estados Unidos, la situación es similar. El lunes las temperaturas alcanzaron los 46,1 grados Celsius en Portland, Oregon, y los 42,2 grados Celsius en Seattle, Washington. Según el Servicio Meteorológico Nacional, esto representa los niveles más altos desde que comenzaron los registros en la década de 1940. En el estado de Oregon, las autoridades vincularon más de 60 muertes al calor extremo, mientras que en el estado de Washington relacionaron 20 por la misma causa. Según le dijo el médico de Seattle, Jeremy Hess, al periódico Seattle Times, el número de pacientes que ingresaron con insolación era comparable al comienzo de la pandemia de COVID-19. La causa de esta ola de calor corresponde a un
domo de calor
de aire caliente estático a alta presión, que actúa como la tapa de una olla, que se extiende desde California hasta los territorios antárticos. Las temperaturas son más bajas en las zonas costeras, pero las regiones del interior tienen poco respiro. Antes del domingo, las temperaturas en Canadá nunca habían pasado de los 45 grados. Los expertos aseguran que se espera que el cambio climático aumente la frecuencia de estos eventos extremos. Sin embargo, es complejo vincular lo que está sucediendo hoy en Canadá con el calentamiento global. Los residentes del pueblo canadiense de Lytton, entre tanto, se vieron forzados a evacuarlo este miércoles, después de que se desatara un incendio forestal un día después de que las temperaturas alcanzaron los 49,6 grados. El alcalde de esa localidad de 250 habitantes, a unos 260 kilómetros al noreste de Vancouver, les dijo a los residentes que abandonaran sus casas, ya que el fuego se había propagado en apenas 15 minutos. Muchos escaparon del humo y las llamas sin sus pertenencias.
Toda la ciudad está en llamas,
le dijo el alcalde Jan Porderman a la cadena CBC News, después de firmar la orden de evacuación el jueves, al caer la tarde. Vientos de hasta 71 kilómetros por hora estaban empujando el fuego hacia la comunidad el miércoles por la noche, impulsados por las condiciones ambientales. El jefe de gobierno de Columbia Británica, John Horgan, dijo que este intenso calor ha tenido consecuencias desastrosas para las familias y las comunidades. Solo en Vancouver se cree que el calor ha sido un factor que contribuyó a la muerte inesperada de 65 personas desde el pasado viernes. Es probable que el número de muertes aumente, pues algunas áreas aseguran que han respondido a incidentes de muerte súbita, pero aún no han recopilado las cifras.
He sido oficial de policía durante 15 años y nunca había experimentado el volumen de muertes repentinas que se produjeron en un periodo tan corto,
dijo el sargento de policía Steve Addison. El oficial agregó que la gente llegaba a las casas de sus familiares y los encontraba muertos. Muchas casas en el área no tienen aire acondicionado, ya que las temperaturas suelen ser mucho menores durante los meses de verano. Por eso, se han instalado fuentes provisionales de agua y centros de enfriamiento en Vancouver. Además, el calor ha sido lo suficientemente intenso como para derretir cables. El servicio de tranvía de Portland, de hecho, tuvo que cerrar el pasado domingo debido a problemas operativos. Así, Canadá registra la temperatura más alta de su historia en un momento en que el oeste del país y el noroeste de Estados Unidos se encuentran sometidos a una ola de calor sin precedentes, que, como decíamos, ha dejado decenas de muertos. Este martes, la Organización Meteorológica Mundial advirtió que las temperaturas extremas representan una gran amenaza para la salud de las personas, la agricultura y el medio ambiente. El pronosticador de la BBC, Nick Miller, explica que el domo de calor no es un término meteorológico estrictamente definido, sino que se ha asociado con la descripción de grandes áreas de alta presión, lo que conduce a cielos despejados y días calurosos y soleados. Cuanto más dure este patrón de alta presión, más larga será la ola de calor y las temperaturas pueden aumentar día a día. Esta zona de alta presión es enorme, abarca desde California hasta los territorios antárticos de Canadá y se extiende tierra adentro a través de Idaho. Las ventas de aparatos de aire acondicionado y de ventiladores se han disparado y han surgido refugios de refrigeración. Algunos bares y restaurantes, e incluso una piscina, fueron considerados como demasiado calientes para funcionar. El pueblo de Lytton, que se encuentra a unos 250 kilómetros al noreste de Vancouver, superó el récord canadiense anterior que se había registrado en dos ciudades de la provincia de Saskatchewan, Yellow Grass y Meadle, que en julio de 1937 alcanzaron una temperatura de 45 grados.
Además de Lytton, hay más de otros 40 lugares en la Columbia Británica donde se registraron nuevos récords de calor.
En tanto, el noroeste de Estados Unidos también ha batido récords, particularmente en parte de los estados de Washington y Oregon. El Servicio Meteorológico Nacional de ese país calificó las condiciones de la ola de calor como históricas y dijo que persistirían durante la semana, con numerosos récords diarios, mensuales e incluso históricos que probablemente se establezcan. Seattle y Portland, ciudades con climas famosos por sus lluvias, registraron las temperaturas más altas de su historia el domingo. Portland rompió su récord anterior cuando las temperaturas alcanzaron los 44 grados y Seattle hizo lo mismo cuando el mercurio alcanzó los 40 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. Oregon relajó las restricciones de asistencia impuestas ante la pandemia de COVID-19 para abrir piscinas y áreas con aire acondicionado como centros comerciales. Pero Seattle tuvo que cerrar una piscina debido a temperaturas peligrosas e inseguras en la cubierta de la piscina. Los productores de frutas se han apresurado a recoger cosechas por temor a que el calor pueda marchitar las cerezas y otras frutas.
Los recolectores comienzan al amanecer y se detienen a la hora del almuerzo cuando las temperaturas se vuelven insoportables.
El domingo, las pruebas de clasificación olímpica de pista y campo de Estados Unidos tuvieron que detenerse en Eugene, Oregon, debido al calor, y se pidió a la multitud que abandonara el estadio por razones de seguridad. Algunos centros de vacunación de COVID también cerraron por la misma razón. En algunas áreas a lo largo de la costa es posible que las temperaturas bajen un poco en los próximos días, pero Boise, Idaho, podría haber una semana con temperaturas superiores a los 40 grados. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos dijo que partes del estado podrían sufrir una de las olas de calor más extremas y prolongadas en la historia registrada del Island Northwest, una región que abarca el oriente del estado de Washington y el norte de Idaho. Se recomendó a todos los ciudadanos que se mantengan hidratados, eviten actividades extenuantes y vigilen a los vecinos vulnerables. A pesar de todo, no se puede decir con certeza que esta brutal tormenta de calor haya sido causada por las emisiones de la sociedad industrial, pero los científicos dicen que cada ola de calor que ocurre hoy es más probable y más intensa debido al cambio climático inducido por el hombre. De hecho, los científicos han mejorado mucho vinculando eventos extremos con el cambio climático, como la ola de calor que golpeó Europa en el año 2019, que según los investigadores se hizo 100 veces más probable debido al CO2. Lo que es más preocupante es que estas temperaturas se han alcanzado con temperaturas globales solo 1,1 grados por encima de la época preindustrial. El panel intergubernamental sobre cambio climático considera que es probable que superemos los 1,5 grados por encima de ese nivel en poco tiempo, y a las tasas actuales superaremos un aumento de 2 grados y posiblemente más alto aún. Sin embargo, China e India continúan construyendo nuevas centrales eléctricas de carbón, y el G7,
Canadá, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos,
no ofrece una fecha para eliminarlas. Reino Unido y otros todavía están perforando pozos para obtener más petróleo y gas que quemar, diciendo que serán necesarios hasta 2050. Así, parece, sin duda, que tenemos una emergencia climática. La gente está comprensiblemente conmocionada y asustada por esos números, especialmente ahora en Canadá y el norte de Estados Unidos. Pero, ¿debería haber sido una sorpresa?
No.
Los científicos han estado advirtiendo sobre el vínculo entre los eventos de calor más prolongados e intensos y el cambio climático durante más de 40 años. El lenguaje de los normales y los nuevos registros está perdiendo sentido rápidamente. Pero la noción de que la humanidad debería haber sabido o debería haber hecho algo al respecto antes de la crisis, que deberíamos estar avergonzados por nuestra falta de inacción, es inútil para hacer frente a la crisis climática. Entonces, ¿cuál es el enfoque mejor y más útil para comunicar el cambio climático? Lo primero, podríamos dedicar más tiempo a hablar sobre el cambio climático. Hay muy poca discusión sobre este tema en la esfera pública. El calentamiento global es la mayor emergencia que ha enfrentado el planeta, pero uno no lo sabría leyendo o escuchando las noticias. El año pasado, las historias sobre el cambio climático representaron solo el 0,4% de toda la cobertura de noticias de las principales transmisiones de Estados Unidos. En 2019 fue del 0,7%, incluso en medio de una ola de calor sin precedentes que se extiende desde California hasta Yukon. Las referencias al cambio climático son pocas y distantes entre sí. Irónicamente, uno de los mayores puntos ciegos tiene que ver con cómo se comparte la información sobre este tema con el público. El enfoque convencional se basa en lo que se conoce como
el modelo de déficit de información.
El modelo de déficit se basa en el supuesto de que las personas actuarán sobre el cambio climático si tienen más información al respecto. Este enfoque, basado en la información, ha dado forma a todo tipo de comunicación, desde anuncios de seguridad pública sobre beber y conducir, hasta informes de noticias sobre el clima y otros temas importantes. Desafortunadamente, la relación entre cuánto saben las personas y cómo actúan no siempre es lineal. Dar más datos a alguien que está muy motivado políticamente para descartar el cambio climático no lo convencerá de que preste más atención al problema. El cambio climático es una historia difícil de entender. Puede parecer demasiado grande, demasiado aterrador y demasiado difícil de arreglar para una sola persona. La información, aunque importante, no siempre es suficiente. Para que haya compromiso con este tema, y por extensión, acción política, la crisis climática debe sentirse personal, identificable, comprensible y, lo más importante, que se pueda resolver. Los cuadros y gráficos,
incluso los osos polares,
rara vez logran ese objetivo. El 83% de los canadienses está de acuerdo en que la Tierra se está calentando, pero solo el 47% cree que el cambio climático los dañará personalmente. Para que las personas se conecten sobre el clima, necesitamos tener más conversaciones sobre cómo las personas están trabajando para resolverlo y cómo esas soluciones están mejorando su calidad de vida donde viven. Estas conversaciones introducen un tema que de otro modo sería abstracto, intangible y aterrador en el ámbito de lo cotidiano y lo hacen sentir que se puede resolver. Los comunicadores ambientales han señalado durante mucho tiempo el uso excesivo de mensajes de miedo en torno al cambio climático como uno de los principales problemas para involucrar al público en este tema. El desafío es emparejar los mensajes de miedo con información sobre la eficacia, es decir, qué pueden hacer las personas para mitigar el miedo. La combinación de miedo y eficacia conduce a lo que se conoce como
control del peligro.
Acciones para mitigar el peligro, en contraposición al
control del miedo.
Acciones para acabar con el miedo. En el caso de COVID-19, el sentido de eficacia era claro. Lavado de manos, distanciamiento social, enmascaramiento.
Pero, ¿con el cambio climático?
La información sobre la eficacia es mucho menos obvia y más difícil de actuar. A menudo se argumenta que los grandes emisores, en particular los productores de combustibles fósiles, son los que albergan la mayor culpa.
Y son los responsables de limpiar el desorden.
El medio The Guardian señala que 100 empresas son responsables del 71% de las emisiones. Sí está claro que el mundo necesita dejar de quemar combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, pero para llegar allí, las personas también pueden dar ejemplos de cómo se ve el comportamiento proambiental. Puede ser tan simple como publicar fotos en las redes sociales de campañas de limpieza de la comunidad, caminatas por la naturaleza o publicaciones sobre cualquier tipo de comportamiento proambiental,
como tomar el transporte público.
Esta forma de comunicación, a diferencia de las imágenes que promueven un estilo de vida con alto contenido de carbono, normaliza la urgencia, la importancia y la posibilidad de proteger la Tierra. Algunos de los comunicadores más eficaces son los meteorólogos de noticias de televisión, que a menudo tienen seguidores leales. La mayor parte de la comunicación en torno al riesgo se basa en el estándar de los mandatos morales. Por ejemplo, un letrero en un parque podría decirle a los visitantes que no alimenten a los patos porque la comida humana es malo para ellos. Y sin embargo, los visitantes siguen alimentando a los patos. En cambio, los comunicadores deben basarse en normas sociales descriptivas, descripciones de comportamiento que otros, como ellos, ya están haciendo y beneficiándolos. En el Reino Unido, una campaña de 2015 instó a las personas a
llevar su basura a casa. Otras personas lo hacen.
Era más probable que se redujera la basura ilegal que los letreros que decían
por favor, mantenga su parque limpio, sin tirar basura.
Las soluciones, en particular en forma de historias sobre personas y comunidades que toman medidas para resolver la crisis climática, se encuentran entre las formas más efectivas de comunicar la emergencia. Los principales medios de comunicación, como el Global News, también están dedicando más tiempo al clima y reconsiderando cómo lo cubren. Una historia nacional reciente informó sobre la transición energética masiva que ya está en marcha en Alberta. Tales historias sobre el cambio que está funcionando envían un mensaje de que la acción para mitigar la crisis climática por parte de la gente común es factible, normal, empoderante y deseable. Energizan y movilizan a los miembros del público listos para actuar, proporcionando ejemplos visuales de quién está liderando el camino. También mueven la conversación más allá del énfasis convencional en los escépticos y negadores, y normalizan los valores y comportamientos proambientales para el creciente número de personas que ya están alarmadas o preocupadas por la emergencia climática. Lejos de impulsar la narrativa del miedo, las historias de soluciones climáticas desbloquean el sentido de eficacia y agencia de las personas frente al peligro inminente. En otras palabras, involucran al público sobre el cambio climático haciendo lo que hace toda buena comunicación: conocer a las personas donde se encuentran a través de una historia movilizadora. Esto es
contar historias.
Involucrar al público, no rechazarlo, como hacen la mayoría de los informes climáticos. el o los enlaces que acabamos de revisar los puedes encontrar en nuestro podcast, en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast, y en nuestro medio radial asociado. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Recuerda que esto es gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Viporé.
Vale la pena reservar un Toyota.
Así nos dicen desde www.cervimac.cl. ¿Por qué no te das una vuelta por ahí? En tanto, yo me aprovecho de despedir con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.